Canal Sur Radio en Sevilla.
El llamador.
Señoras, señores, buenas noches. A punto de cumplirse 10 meses de la procesión del cachorro en Roma, se anuncian dos citas a corto y a medio plazo. La semana que viene habrá un congreso en Málaga con los principales protagonistas para conocer cuál fue de verdad la dimensión de aquello, una dimensión que muchos no perciben, ¿no? Y en mayo, en el primer aniversario de la cita, la Hermandad del Cachorro organizará una exposición en el Ayuntamiento para dar a conocer los recuerdos de aquel hito histórico. Hoy, por cierto, conoceremos el adelanto del documental Miradas que nunca mueren, que se estrenará mañana en El Cachorro y que recrea con inteligencia artificial la leyenda del Cristo de la Expiración. Quien tenga tatuajes visibles no podrá salir en el silencio. Juanmi Vega, buenas noches.
Buenas noches, Fran. La hermandad ha actualizado las normas para realizar la estación de penitencia. Antes como ahora, solo se permite una alianza de matrimonio y un anillo para rezar el rosario. Pero nada más, se insiste en que nadie podrá salir con tatuajes en los dedos, en las manos o en los pies.
La entrega de los premios Demófilo de esta noche ha contado con una representación del Reino de Marruecos. Sí, el consejero real del rey Mohamed ha venido con su séquito porque uno de los galardones, el de la obra de arte permanente, ha sido para los artesanos de Essaouira, unos artesanos que en 2025 le hicieron una cruz de Taracea al Cristo de la Corona. Por cierto, un regalo que no hizo demasiada gracia en Palacio.
Y otros premios, los periodísticos del Consejo, se acaban de entregar en el CaixaForum. Ahí está Manolo Luna. Manolo, buenas noches.
Buenas noches desde el CaixaForum de la Cartuja. Hace un rato se han entregado los premios del Consejo de Cofradías a Rafael Jiménez San Pedro, el Fernando Carrasco de Periodismo, a Jaime Rodríguez, el Jesús Martín Cartaya de Fotografía y Amparo Rodríguez Babío, el Jorge Bernales de Investigación. En unos momentos charlaremos con los premiados y hablaremos sobre sus trabajos.
El tirazo de la noche se lo damos al creador de uno de los primeros grandes bulos de la historia de las cofradías, un artículo en el boletín del Consejo firmado por Rafael Jiménez San Pedro, precisamente desmiente que el cardenal Niño de Guevara ordenara a las cofradías en 1604 hacer estación de penitencia a la catedral. El articulista se ha leído entero el documento del Sínodo de Obispos de 1604, que muchos consideran como el fundacional de la carrera oficial, pero no aparece nada de nada de esta obligación. Es decir, que las noticias falsas se remontan casi al origen de todo esto. Y la marcha invitada es esta que se estrenó el sábado, dedicada a la Hermandad de la Milagrosa, el Galeón de la Esperanza, obra de José María Sánchez Martín, que interpreta la agrupación musical Virgen de los Reyes.
Fran López de Paz en El Llamador.
¿Otra vez la misma corbata de todos los años? Este año estrena. En La Tua Corbata encontrarás más de 100 diseños únicos de corbatas desde 25 euros. Descubre además su colección de pañuelos de Semana Santa y Feria con esencia andaluza. Compra en latuacorbata.com con envío en 24 horas o visita La Tua Corbata en República Argentina 38. La Tua Corbata viste la tradición.
Las marchas más icónicas de la Semana Santa resuenan estos días en el patio de la Fundación Cajasol. Vuelven los tramos de Cuaresma con los conciertos este jueves de la banda de las Tres Caídas de Triana. Cruz Roja el viernes con el estreno del poema sinfónico de Daniel Albarrán. Y el domingo, la banda de las Cigarreras cerrará una semana de éxtasis musical. La Cuaresma, una experiencia para sentir Sevilla. Fundación Cajasol.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
Ya saben que si tienen algún tatuaje no pueden salir en el silencio, aunque en el dulce nombre te lo puedes maquillar un poco.
Bueno,
si
claro, en el dulce nombre lo que te piden es que lo ocultes, pero en el silencio son categóricamente, dicen que no, que si tienes tatuaje no puedes salir.
La semana que viene estaremos en Málaga porque se va a celebrar el Congreso de la Procesión del Jubileo, es decir, van a venir todos los representantes de las cofradías que participaron. Especial hincapié se hará en la participación del Cachorro y de la Esperanza de Málaga. Allí conoceremos de verdad si el Papa León bajó a ver el Cachorro y la Esperanza, como dijo Monseñor Fisichella. Fíjese lo que nos ha dado por pensar. Tras la Semana Santa se cierra la capilla universitaria y las imágenes de los estudiantes van a estar en un oratorio en la antigua Facultad de Derecho. No se sabe hasta cuándo van a durar las obras que van a acometer en el templo. En octubre se abre la exposición conmemorativa del 400 aniversario de la muerte de Juan de Mesa, autor del Cristo de los Estudiantes. La exposición estará abierta durante el tiempo en que permanezca cerrada la capilla universitaria. ¿No sería magnífico que el Cristo de la Buena Muerte estuviera en el Museo de Bellas Artes durante este tiempo? Y algo de la Hermandad del Amor.
La semana que viene se firmará el protocolo con los servicios de emergencia de Sevilla para nombrar a la Virgen del Socorro como patrona de la urgencia y de las emergencias sanitarias. En el documento se expone que la vocación de Nuestra Señora del Socorro simboliza desde su origen el auxilio inmediato y el amparo ante la urgencia, valores que coinciden plenamente con la misión de servicio público de urgencias y emergencias, atender con prontitud y eficacia las urgencias y emergencias sanitarias de la ciudadanía.
El martes que viene, profesionales del 061 van a trasladar a la Virgen del Socorro desde su altar al paso procesional. Hoy en el mundo de los costaleros ha habido mucha formación, ha comenzado ese curso de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo sobre la manera de levantar los pasos con la máquina del costalero de Montserrat Altemir, pero en Triana ha habido algo, si se quiere, más entrañable. Un capataz, Manuel Vizcaya, ha estado con los niños enseñándoles lo que es el mundo del costal, incluso haciendo un taller práctico para que los niños se hagan la ropa. Manolo, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Fran, ¿qué tal?
¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo se os ocurrió ir a los niños a hablar de costalero? En un colegio público, además, el San Jacinto.
Pues mira, la verdad es que gracias a Mónica y a Pilar Galán, que son la directora y jefa de estudio de este magnífico colegio que tenemos en Triana, pues la que organizan esta serie de actividades para dar a conocer a los niños las tradiciones arraigadas en nuestra ciudad y en nuestro barrio aquí en Triana, ¿no? Y la verdad es que algo entrañable. Los niños, pues, niños de 3 y 4 años y otros de un poquito mayores, del tercer curso de la enseñanza básica. Y la verdad es que hemos echado un rato magnífico, hemos conformado dos cuadrillas de costaleros, una alta y una baja. Les hemos enseñado cómo andan los palios y cómo andan los pasos de Cristo. Ellos han andado como los pasos de palio y los pasos de Cristo. Sus capataces, que son compañeros de ellos. Bueno, magnífico, la verdad es que esto no se acaba, Fran. Aquí hay costalería para años venideros, ¿eh?
Oye, ¿y qué es lo que te preguntaban los niños cuando tú estabas dando la clase?
Pues mira, la verdad es que eran unas preguntas con un conocimiento y con una profundidad que te quedabas con la boca abierta, niños de 3 o 4 años, de que el por qué llevaban esas cosas los costaleros en la cabeza para llevar el paso sobre la cabeza. Y bueno, le hemos explicado que se llevaba con el cuello cuando le hemos hecho el costal, y le hemos puesto el costal pues a 30 niños, ¿no? O sea, imagínate. Y le hemos explicado con el costal en la cuna del costal, que era donde se cargaba, y de que por qué llevaban en la cintura esa cosa negra que les rodeaba la cintura. Le hemos explicado lo que era la faja, para qué era, y bueno, prestando una atención con los ojos como plato, ¿no? O sea, que la verdad es que maravilloso. Y bueno, y la verdad es que eso es realzar la labor de las educadoras, que la verdad, con una paciencia y un cariño hacia los niños, que vamos, la verdad es que es entrañable ver cómo tratan de esa manera a los niños y cómo les quieren enseñar y difundir nuestras tradiciones, ¿no?
Ha sido además en la primera igualdad de una cuadrilla mixta, ¿no? Porque ahí habría niños y niñas también, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, y las niñas más capaces casi que los niños, ¿eh? Vamos, que son, la verdad es que, vamos, eran leonas, la verdad, formando y poniéndose en los sitios, o sea que en los años venideros veremos a ver qué es lo que pasa, ¿sabes?
Y después los has hecho andar, ¿no?, por el patio.
Sí, no, por el patio no, en la misma clase, en el pasillo central de la clase, le hemos explicado que los pasos de palio, pues como llevan a la Virgen María, pues tienen que andar como una señorita elegante, ¿no? Y le hemos explicado el andar sobre los pies, y después para los pasos de Cristo le hemos explicado que el andar de los pasos de Cristo como Jesucristo, pues tiene que ser un andar más como los hombres, un poquito más abierto, más largo, y bueno, y así la verdad es que lo han captado, pero increíble, ¿no? O sea, que es que los poníamos unos detrás de otro igualados, con los bracitos sobre los hombros del compañero de adelante, fila de cinco, o sea que hemos hecho una igualada en condiciones. Y cuando se le decía venga de frente, iban de frente, ¿eh? O sea, iban andando, y la verdad es que me lo he pasado. Yo no creo que no he disfrutado más conformando una cuadrilla de costaleros en mi vida que hoy, ¿no?
Empiezan las actividades relacionadas con la Semana Santa en los colegios. También el próximo sábado a las 7:30 de la tarde, en otro de los colegios más veteranos de Sevilla, el Santo Tomás de Aquino, de la calle Recaredo, habrá un concierto magnífico de violín y guitarra. Gracias, Manuel Vizcaya. Un saludo. Buenas noches.
Un saludo. Muchas gracias, Fran. Un abrazo fuerte.
En Muebles La Negrilla diseñamos tu dormitorio juvenil según tus necesidades. En Muebles La Negrilla también hacemos sofás y armarios a medida. En Muebles La Negrilla tenemos financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a vernos en C30 frente a Parque Amate. Más información en muebleslanegrilla.es.
Desde el principio me ayudaste a cumplir mis sueños. Mi primera empresa. Mi primer cliente. Y luego llegaron mis primeros éxitos. Cuando las cosas se ponían más difíciles, eras tú el que sabía qué rumbo había que tomar, dándome soluciones a medida para mi negocio, con la financiación para pymes y autónomos. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
El llamador.
Y con esto de la guerra de Irán y con la carestía de todo, del transporte y demás, ¿cómo estará el tema de las flores? Se lo vamos a preguntar a Ezequiel García Muñiz, de Allil. Ezequiel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Fran. ¿Qué tal?
Las flores van a estar más caras este año, ¿no?
Pues la verdad que bastante más cara, porque tenemos una situación bastante complicada, que ya la teníamos con el tema del agua, y que ya nos obligaba a que los cultivos se han estropeado y teníamos que comprar toda la flor de afuera, pues ahora con el tema de la guerra, claro, se nos incrementa el tema del combustible, que además hemos recibido pues información de Eurolínea y demás, que a partir del día 12 se nos sube bastante lo que son los portes.
O sea, a partir de hoy, ¿no? Que es día 12.
Exactamente.
¿No? ¿Y eso quiere decir que habrá flores que se encarezcan mucho y haya que echar manos de otras más locales, Ezequiel?
Efectivamente, porque claro, esto es como todo, habrá hermandades que puedan soportar estas subidas, y habrá otras hermandades que evidentemente no puedan soportar esta subida. Es algo que está fuera de las manos nuestras, de los floristas, pero nos obliga a que evidentemente, aunque estén los presupuestos cerrados, es algo que está surgiendo posterior a cerrar los presupuestos y que bueno, tenemos que tratarlo de alguna manera, tanto o abaratando el producto o aceptando el total de las subidas que nos están proponiendo con el tema de la guerra del combustible y la dichosa tema del agua, que bueno, que ha negado bastante este temporal lo que son los cultivos florales,
los cultivos de flores, sí, sí,
y nos obliga a tener lo que comprar fuera. Y ya el tema de la guerra, pues la verdad que el tema del gasóleo pues nos está subiendo bastante, y bueno, y es algo complicado tratarlo así con las hermandades, porque hay hermandades que lo entienden y lo pueden soportar, y otras hermandades, aunque lo entiendan, no pueden soportar.
No lo pueden soportar. ¿Los más baratos es el clavel, Ezequiel?
Pues ya hoy día no te creas que el clavel lo hemos tenido como una flor muy muy a la mano, pero hoy día el claver, un buen producto, un buen claver, tiene casi la misma calidad que casi una rosa. Hay otro tipo de flores que son bastante más económicos que el clavel.
Y las más caras son las que tienen los nombres raros, ¿no? Que parecen medicinas, ¿no?
Todas las que nos ponen más caros es para que, parece que para que la paguemos más caro, pero es así. Son productos de mucho invernadero, de exportados y demás, como el tema de orquídea, de dendrobio, todo este tema que, bueno, que se sube bastante, pero bueno.
¿La más cara, más cara, cuál es, Ezequiel? ¿La camelia, quizás?
Pues sí, y casi de las más delicadas de tratar. Entonces, bueno, es un producto, realmente la flor es un producto que es un artículo de lujo y que, bueno, que tenemos que adaptarnos a este año, nos tenemos que adaptar creo que casi a lo que podamos cada uno de su bolsillo, porque es que es importantísimo las subidas que está teniendo, que es tremendo, es tremendo.
De todas maneras, los Montes Calvario con flores silvestres del campo quedan fenomenal, ¿eh? ¿No? Si lo digo en serio.
Al campo que nos vamos.
Nos vamos a tener que ir al campo. Muchas gracias, pues Ezequiel sí. García, de allí.
Siempre, un abrazo.
Y que, hasta luego. Que termine ya la guerra, claro que sí.
Si Dios quiere. Gracias, muchas gracias.
Y ahora nos vamos al CaixaForum, donde seguirán celebrando la entrega de los premios periodísticos del Consejo. Allí está Manolo Luna. Adelante, Manuel.
Bueno, estamos con los premiados del Consejo de Cofradía que han recibido en este 2026 los premios de periodismo Fernando Carrasco, investigación Jorge Bernales y fotografía Jesús Martín Cartaya. Muy buenas noches, Rafael Jiménez San Pedro.
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, Amparo Rodríguez Babío.
Buenas noches.
Y muy buenas noches, Jaime Rodríguez.
Hola, buenas noches.
Bueno, enhorabuena a los tres. Rafael Jiménez de San Pedro lo ha recibido por ese artículo de, digamos, también de investigación, un poco de esa 25 años de procesiones extraordinarias. Bueno, una recopilación y las que quedan, ¿no, Rafael?
Bueno, a ver si Dios me da fuerza y puedo seguir. Sí, yo creo que sí, hombre.
Por lo menos 10, 20, unos años más, ¿no?
Bueno, antes de ayer me decía Frank otros 25, yo creo que ya es una exageración, ¿no? Porque las edades, los años se van cumpliendo, ¿no? Cada vez tengo que soplar más velas cada vez que llega un cumpleaños, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo de momento me encuentro bien y con ganas de seguir haciendo todo lo que pueda por la revista, por el Boletín de las Cofradías y por las Hermandades de Sevilla en definitiva.
Oye, como decíamos el otro día, muy atento al Boletín de las Cofradías de antes de Semana Santa. Oye, ese artículo tan interesante del sínodo de 1604, que al parecer el cardenal Niño de Guevara no indicó a las cofradías que había que ir por obligación a la catedral.
Efectivamente, yo he buscado las constituciones sinodales y en ellas no se dice nada. Eso me lo había advertido a mí hacía muchos años un amigo que falleció, que era profesor de Derecho Canónico, Alberto Ribeló. Pero claro, yo pensaba que ese documento pues estaba manuscrito, que estaría en el archivo de Palacio, ¿no? El documento está online, se puede consultar, yo lo he consultado online. De hecho, se reproduce en el artículo, o sea, se puede ver el mismo documento y yo también lo transcribo. Y después te pones a repasar la historiografía y hay autores que no dicen eso, que pensamos que todo como verdad repetida, ¿no? Que fue Niño de Guevara el que lo hizo. No, para nada. Hay autores que lo dicen y otros que no, ¿no? Y los que dicen que no los que no lo dicen son los que tenían razón.
Ya, pues animamos a que se vea y se estudie. Amparo, gran estudiosa, también amiga del llamador, ese artículo tan interesante de las hermandades sacramentales de Santa Ana a Santa Catalina. Oye, hay que ver toda la cantidad de documentos que todavía hay que analizar, ¿no?
Pues mira, sí, la verdad es que los archivos de hermandades y cofradías y también incluso el fondo del arzobispado de hermandades es un pozo sin fondo, gracias a Dios, y se pueden sacar muchísimos datos muy interesantes para la historia de las cofradías de cualquier tipo, tanto las de gloria como las de penitencial y sacramentales, ¿no? Y yo animo a los investigadores a que se vayan a la fuente y que se dejen un poquito de mitologías y cosas raras, ¿no? Hay que ir siempre a la fuente, que la fuente seguro es mucho más interesante siempre que lo que cualquiera pueda después deducir de su propio criterio, ¿no?
Además, verá que se encuentran en las propias fuentes numerosas peculiaridades, ¿no?, de las hermandades.
Sí, claro, sí, ya digo por eso que es mucho más interesante ir a la fuente, más divertido incluso algunas veces, que quedarse los eruditos decimonónicos al uso, ¿no?
Uh-huh. Oye, para terminar, Amparo, digamos que ahora mismo ¿en qué estás investigando? ¿Sobre qué estás investigando?
Pues mira, ahora mismo estoy investigando sobre, como siempre me pasa, un montón de cosas en el archivo de Santa Ana, que continúa allí con la labor de la organización, y alguna cosilla que tengo por ahí pedida, que no voy a decir nada porque no lo puedo decir, pero bueno, sí, investigando como siempre, gracias a Dios.
Claro que sí. Bueno, y el visual, digamos que ha quedado para la historia, lo que marcó, no en Sevilla, sino en Roma, Jaime Rodríguez, digamos que para la historia, el cachorro con el retablo de fondo del Arco de Constantino.
Exactamente, yo creo que va a quedar, como tú dices bien, para la historia, una imagen que todos esperábamos ver cuando fuimos a Roma, y que, bueno, yo afortunadamente tuve la suerte de captarla, y vemos al cachorro con el Arco de Constantino detrás, que es un símil un poco como un altar de culto, porque vemos como un retablo que es el que acompaña y abraza al Cristo del cachorro.
Además que lo hemos estado repasando estos días cuando conocíamos eso, que se iban a celebrar los premios del Consejo, y es que parece que los que acompañan al Arco de Constantino en el centro ha sabido colocar perfectamente al cachorro, y es que lo acompañan.
Sí, sí, hombre, yo no quiero pecar de chuminismo, pero yo creo que es que el Arco de Constantino tiene la dimensión perfecta para albergar al cachorro. Entonces, bueno, no, es que prácticamente lo tenía allí, simplemente para darle al botón. También hubo momentos muy bonitos con el Cristo del Cachorro, con el Coliseo, pero bueno, la verdad es que este me sorprendió bastante. Todos pensábamos en el Coliseo, y mira, el Arco de Constantino fue el que al final dio la foto ganadora por la que me ha premiado el Consejo.
Jaime, como fotógrafo, me imagino que ya estarás pensando en instantáneas para esta Semana Santa. ¿Nos puede adelantar algo de lo que quieras hacer?
Pues mira, este año yo llevo saliendo 3 años con el cachorro el Viernes Santo, y este año cambio, pero no me voy de la calle Castilla, salgo con la hermandad de la O. Así que lo que tengo es muchísimas ganas de ver a la hermandad por todos lados, por cualquier rincón, y empezar a captar imágenes nuevas del Viernes Santo, que llevo mucho tiempo sin vivir.
Enhorabuena a los tres.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Vive la emoción más profunda, la belleza más sublime y la pasión más intensa. Descubre la Semana Santa de Marchena, declarada fiesta de interés turístico. Sumérgete en su fe, su arte y la riqueza de una tradición con siglos de historia. Semana Santa de Marchena, un tesoro de devoción y esplendor. Conócela y déjate cautivar. Ayuntamiento de Marchena.
Las marchas más icónicas de la Semana Santa resuenan estos días en el patio de la Fundación Cajasol. Vuelven los tramos de Cuaresma con los conciertos este jueves de la banda de las Tres Caídas de Triana. Cruz Roja el viernes con el estreno del poema sinfónico de Daniel Albarrán. Y el domingo, la banda de las Cigarreras cerrará una semana de éxtasis musical. La Cuaresma, una experiencia para sentir Sevilla. Fundación Cajasol.
El llamador.
Canal Sur Radio.
Mañana es un día importante para la Hermandad de las Penas de San Roque y para Daniel Albarrán, un músico, porque se estrena en Cajasol un poema sinfónico, Penas y Esperanza, conmemorativo del 125 aniversario de esta hermandad, un 125 aniversario que están celebrando. Daniel Albarrán está aquí con nosotros. Buenas noches, Daniel.
Muy buenas noches, Fran.
Un poema sinfónico es algo más que una marcha, ¿no?
Sí, es una obra que intenta, pues, de alguna manera expresar esos 125 años que cumple la Hermandad de San Roque como cofradía, y necesitábamos este formato porque es la mejor manera, creo yo, que había de poder narrar de forma musical, pues, toda esa historia tan especial y particular que tiene la Hermandad de San Roque.
Es bueno para las personas que la estén escuchando o que la escuchemos mañana saber qué significa cada parte.
Sí, yo creo que al final es fundamental. De por sí, la obra, sin conocimiento, siempre te puede llevar hacia un terreno más personal, pero creo que es fundamental conocer un poco qué simboliza cada parte, para que ya, digamos, que podamos hacer una comprensión mucho más entera de lo que significa la obra.
¿Y en qué partes divides la obra?
Bueno, pues la obra está constituida por 3 partes distintas. Aunque la hermandad tiene 125 años, tenía que sacar, digamos, las 3 claves importantes, ¿no? Entonces, se basa sobre el inicio de la cofradía hace 125 años. Luego, como punto álgido, está todo ese periodo de la Guerra Civil, en
la
el
hermandad
que,
lo pierde absolutamente.
Exactamente,
todo.
Es una situación súper caótica, y eso está bastante reflejado en la obra. Y luego, creo que ya la parte más importante, que es la esperanza, que es el momento en el que desde la nada, pues, tienen que aprender a construir de nuevo una hermandad.
Y todo eso va amalgamado, unido. Mañana será la Cruz Roja la que interprete esta marcha, además de otras, ¿no? Pero tiene también la participación de un coro, ¿no?
Sí, se ha buscado a dos corales maravillosas. Ahora mismo te diría que no me acuerdo exactamente, porque la ha buscado la hermandad de San Roque. Sé que una era la del Círculo Mercantil. Pero ya te digo, es un trabajo maravilloso el que han hecho tanto estos dos coros como la banda de la Cruz Roja de Sevilla, y creo que mañana va a ser un día maravilloso.
¿Que te lo vas a perder?
Me lo voy a perder porque he tenido la...
Te han llamado de Tenerife, ¿no?
Digo, he tenido las circunstancias de que me han llamado para dar un concierto de piano allí en Tenerife. Me recoge el viernes el presidente del Consejo de Cofradía de allí. Por lo tanto, no puedo estar, por desgracia, en esta obra que para mí... Ahora mismo siento que es la más especial de todas las que he compuesto.
Oye, pero tiene que ser guay, ¿no? Que de Tenerife te diga que vayas para allá, el Consejo de Cofradía, para que des un concierto de tus marchas, ¿no?
No, la verdad es que ha sido un regalo en todos los aspectos y muy emocionado. Lo que pasa es que la lástima, ¿no? Que siempre tienen que coincidir todas las cosas en estas cuaresmas tan apretadas, pues me ha tocado vivir tantas cosas en el mismo periodo de tiempo, ¿no?
En los últimos años ha creado dos obras, El Mayor Dolor y Pasión, que tú eres consciente de la repercusión que tiene, incluso la amargura, que para meter algo en el repertorio de la amargura hay que ser Beethoven, ¿no? Pues lo ha metido este año, ¿no?
Yo, es verdad que, sobre todo con lo del Mayor Dolor, sigo todavía en una nube que creo que me va a costar mucho bajarme de ella, porque lo hablaba antes con mi padre viniendo para acá, que...
El gran Manuel Albarrán, ¿eh?
Que cuando yo la estaba componiendo, sabía que tenía algo especial la obra, pero después de todo lo que he vivido durante estos años, tú te imaginas que una marcha fúnebre pues no va a tener la repercusión que tuvo al final. Y desde ese día, en un estreno que además está tan oculto porque se estrena con tantas obras en el mismo día, de repente todo lo que ha venido con El Mayor Dolor es que a día de hoy sigo como en un sueño. Parece que es algo que se escapa de toda realidad posible.
Del año pasado estrenaste Pasión, ¿no? Que va en la línea del Mayor Dolor y que incluso hacen un maridaje, ¿no?
Sí, Pasión, de hecho, fue pues un atrevimiento muy consensuado con la Hermandad de Pasión por el hecho de que, como El Mayor Dolor trataba sobre las dos últimas fases del duelo, que era la depresión y la aceptación, se me ocurrió que como marcha fúnebre era interesante escribir una que tratase las tres primeras fases y englobar las dos obras como una sola, que luego sería pues la Sinfonía del Dolor, ¿no? Que es el dístico que una de las dos obras. Y yo la verdad es que me siento hiper mega orgulloso. Fue un trabajo difícil, pero muy ilusionante, y que además la Oliva de Saltera pues lo hizo a las mil maravillas.
Tú eres un tío joven y tienes ya una producción muy amplia. ¿Hay un momento en el que el compositor tiene que parar?
No sabría decirte. Es verdad que yo este año sí he metido un poco el parón de no coger tantos encargos como tuve el año pasado, pero ya no por el tema que mucha gente piensa de sobrecarga y demás, porque tú no puedes vivir pendiente de si todo el mundo escucha o no tu música, pero sí por el tema de gestionarme emocionalmente este año, que es un año en el que tengo que sacar la carrera y muchas cosas adelante. Entonces, querer abarcarlo todo, pues a veces te pide un poco de pausa. Siempre es bueno, es verdad que en la música siempre es bueno un poquito de pausa a nivel de reciclaje, de no empezar a escribir siempre lo mismo, pero yo al final creo que esto es importante, sabe aprovechar los momentos. Mira Cristóbal López Gándara, que escribe 50 obras, pero de qué calidad tan bestia, ¿no? Entonces,
¿oíste el cachorro eterno del otro
día? Digo,
qué
barbaridad. Me dejó, vamos, impresionado. Impresionado es poco.
Pero fíjate, con lo joven que eres, tuya, y porque hoy se componen 7.000 marchas al año, por lo menos, entre cornetas, bandas de música, agrupaciones musicales, pero tú ya has colocado varias de tus marchas en los repertorios comunes, ¿no? Eso te tiene que llenar de orgullo, yo creo que de responsabilidad también, ¿no?
Sí, yo creo que al final es más responsabilidad, fíjate que te digo, que orgullo, porque desde luego estoy súper contento y agradecido de que me haya pasado esto, pero yo toda mi vida he luchado sobre todo por dejar la mejor música posible. Y lo que pasa es que a partir de hacerte un poco más destacado, aparte de tu propia presión, pues también sientes un poco la presión de esas personas que te miran con más admiración o con lo que sea, pero que de alguna manera, pues eso hace que tú tengas que esforzarte un poco más también.
De la gente de tu edad, ¿a quién admiras? ¿Quién cree que está ahora pues rompiendo la pana?
Bueno, pues amistades así de mi edad, tengo a Cristian Artero, que es una persona desconocida, entre comillas, pero que su música está cada día calando más en Sevilla, un músico de Almería magnífico, otro Ángel Villegas, por ejemplo, también de Almería también, o Elías Santiago. Elías Santiago me parece una persona que además me siento muy identificado con él, con su trayectoria, es pianista también, y creo que poquito a poco se le está dando la oportunidad de conocerse mucho más. Y luego más jóvenes, pues Pedro Gálvez a mí es una persona que lo quiero un montón y que además me encanta cómo escribe, cómo dirige.
Por conocer un poquito más del estreno de mañana, del gran estreno de mañana, de Pena y Esperanza, ¿a qué se parece? ¿De qué tiene el aire?
Hombre, yo he intentado que no tenga el aire de nada, tú sabes que
entiéndeme,
yo...
¿a qué se parece?
Sí, no, es que es muy complicado porque yo he intentado que sea algo totalmente nuevo, que siempre estamos en una sobrecarga musical, que siempre habrá alguien que diga, oye, pues a mí esto me recuerda tal, perfecto. Pero yo he intentado componer algo que sorprenda desde el primer momento y sobre todo que atrape. O sea, yo sé que esto va con los gustos, es un libro que cada persona lo lleva de una manera totalmente individual, pero siempre a la hora de componer, a mí siempre he tenido la necesidad de escribir cada día mejor a nivel armónicamente y digamos de manera profesional, pero sobre todo también que la música te atrape en todo. Entonces, sobre todo lo que me preocupa es de eso.
Esto dura unos 8 minutos aproximadamente.
Sí.
¿Se va a poder escuchar detrás de la Virgen de Gracia y Esperanza los Domingos de Ramos?
Si Dios quiere, yo sé que este año la hermandad tiene algo especial preparado con esta obra, puesto que es el 125 aniversario. Ya lo que venga después, ni idea. Yo sé que es una duración compleja porque hoy en día cuesta mucho aceptar duraciones así de 8 minutos y medio y tal, pero... Sí,
el patrón medio son 4 minutos,
sí,
por marcha.
Y tú le preguntas a la mayoría de los compositores y todos han asimilado que la marcha perfecta es entre 3 y 4 minutos. Para mí la marcha perfecta es que tenga calidad. Cuando la calidad habla, creo que al final, como pasa en el cine, como pasa en muchísimas artes, lo bueno se hace corto, lo malo se hace largo. Entonces,
aunque dure un minuto.
Aunque dure un minuto, pero vaya minuto.
No sé si decirte que te tenemos mucha envidia porque te vas mañana a Tenerife, aunque allí me han dicho que hace frío.
Bueno, y encima el móvil lleva un mes diciéndome que no para de haber como sismos debajo del volcán. Digo, verá tú.
Ah, bueno, pero eso te hace cosquillas nada más.
Hombre, no, que no, estoy no, yo no. Aquí. Estaba yo pidiendo tener un público muy cálido y veremos a ver si la calidez no viene del volcán.
Esperemos que no. Daniel Albarrán, mañana es el gran estreno de Penas y Esperanza, una de las grandes obras de esta cuaresma. Lo escucharemos también aquí en El Llamador.
Sí, quería decir una última cosa, digo, la portada del poema, que es una portada magnífica que la ha hecho un pintor muy joven, que de Chiclana, Eduardo II, y que es una auténtica joya. Yo espero que la gente pues, pueda buscarlo en las redes sociales y sobre todo que vean esta portada. Es una portada que con muy poco explica súper bien todo el contexto de la obra.
Mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias, Dani.
El llamador.
Desde el principio me ayudaste a cumplir mis sueños. Mi primera empresa. Mi primer cliente. Y luego llegaron mis primeros éxitos. Cuando las cosas se ponían más difíciles, eras tú el que sabía qué rumbo había que tomar, dándome soluciones a medida para mi negocio, con la financiación para pymes y autónomos. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
Soy Víctor y soy del Beso de Judas.
Soy Micaela y soy de San Gonzalo.
Soy José Antonio y soy de La Esperanza de Triana.
Soy Andrés y soy de La Paz.
Soy Dori y soy de la Hermandad del Sol.
Hola, soy Álvaro y soy de La Esperanza.
Hola, soy Juan y soy del Valle.
Somos del Llamador.
Somos de Canal Sur Radio.
Ya ha terminado, se puede decir así, la gira de presentación del libro sobre las carreras oficiales de Andalucía que ha realizado Jesús Crea en toda nuestra tierra, en la mayoría de las capitales de Andalucía, para dar a conocer un estudio inédito, quizá el más concienzudo que se ha hecho sobre los recorridos oficiales de 10 ciudades en Andalucía, las capitales de provincia, Jerez y Guadix, que es también cabeza de un obispado en este caso. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado de saludarlos.
La acogida ha sido magnífica, ¿no? Sobre todo la de la última semana que ha sido en Málaga, ¿no?
La última ha sido en Málaga, para mí ha sido sorprendente ver el grado de interés que se ha suscitado en todas las capitales en general, pero en Málaga en particular, de todas las que existen hasta la fecha, y realmente pues la presencia del presidente de la agrupación de hermandades, el presidente anterior, que fue, digamos, el autor y el factotum del cambio radical que se ha experimentado en la carrera, en el recorrido de Málaga, pues para mí ha supuesto una gran satisfacción, puesto que también estábamos acompañados de algunos hermanos mayores, en los cuales pues también han participado en el debate.
Sí, porque la de Málaga es la que ha acusado un cambio más importante, ¿no? Se trata de una Semana Santa muy grande, al estilo de la de Sevilla, y ahí sí se ha cambiado la carrera oficial.
Para mí ha resultado tremendamente esclarecedor y sobre todo valiente la postura que han seguido, y eso que no han estado libres pues de críticas, de scratches incluso, pero han tenido la valentía y la resolución de llevarlo a la práctica, y ahora, pues 7 años después, pues casi todo el mundo en Málaga, salvo alguna excepción todavía, todo el mundo considera que el cambio efectuado ha sido muy favorable para la hermandad y para la ciudad.
¿Hay muchas diferencias entre las carreras oficiales de Andalucía?
Tremenda, una diferencia tremenda, porque no solamente la concepción de lo que es la carrera en sí como tal, sino también la extensión, la finalidad, si se va a la catedral, si no se va a la catedral, los aforos que existen, las longitudes que tienen y los tamaños que tiene cada carrera, todo es un mundo que en cada ciudad pues tiene unas características propias y diferenciadoras, y que lógicamente pues eso creo que hacen enriquecer lo que es el conjunto de toda la fenomenología cofrade andaluza.
El libro analiza la capacidad y el aforo de cada una de las carreras oficiales. ¿La nuestra, la de Sevilla, es la mayor, Jesús?
Pues en lo que se refiere a aforo, sí, pero sin embargo somos los quintos ya, hemos retrocedido un puesto más en favor de Granada en este año 2025. La más extensa, paradójicamente, es Jerez. La segunda, con el cambio que han llegado y han afrontado, es la de Málaga. La tercera es Cádiz. La cuarta, no ha llegado ya Granada a ocupar ese puesto, y ya no estamos relegados a ser los quintos, lo cual no deja de ser una contradicción, porque si somos las más numerosas o cuantitativamente hablando en el aforo, sin embargo, extraña que seamos los quintos en tamaño.
Porque además la carrera oficial de Sevilla es la que más personas acoge durante los 8 días, ¿no?, de procesiones.
Pues sí, el aforo de la carrera, pues según los datos que yo he podido recabar de algún año anterior en concreto, eran 35.562 sillas, lo cual pues es una extensión enorme y un volumen muy grande, pues para los 1.070 metros apenas que tiene el recorrido de la carrera oficial. Entonces eso hace que haya una gran congestión, pues en lugares que todos conocemos, en fin, y que son realmente difíciles para una posible y una hipotética evacuación en caso de cualquier tipo de siniestro, pues sería muy difícil salir indemne de esos lugares.
¿Hay vinculación entre el debate que existe sobre la limitación del número de nazarenos y la carrera oficial?
No. En los lugares que yo he estado, que ya he visto algunas carreras, que en las cuales pues he podido analizar perfectamente pues cuáles son sus contenidos, el tema del número de nazarenos no se plantea en absoluto, solamente es una cuestión de Sevilla, en la que, por cierto, también es la única carrera que yo entiendo que debiera ser así, pero que hay que respetarlo, las circunstancias nuestras, que es la única carrera que no ha tenido ningún cambio en lo que se refiere a, desde hace pues más de 100 años, en lo que se refiere a su tamaño, a su distribución y todo, ¿no? Es decir, creo que sería necesario, al igual que las demás capitales, todas, sin excepción, han afrontado ese reto, pues que nosotros también empezásemos a plantearnos la necesidad de adaptación a la realidad actual.
Te decía en Sevilla, ¿no? Esa disyuntiva, es decir, puede estar vinculado, te lo digo porque hace unas semanas el hermano mayor de los estudiantes, cuando estábamos hablando del número de nazarenos, de la limitación, dijo, sí, probablemente a lo mejor lo que habría que hacer antes que reducir el número de nazarenos es ampliar los recorridos no oficiales.
Claro, es que si la carrera se adapta, es que aquí hemos seguido siempre, y creo, por supuesto, es una postura respetabilísima por parte de la Junta Superior del Consejo, pero lo que se ha hecho ya es un baile de un movimiento de hermandades en las cuales pues se cambian de orden de una forma, intentando hacerlo lo mejor posible, pero de una forma un poco, yo entiendo que precipitada y equivocada. Lo que sería de desear en todo momento es el que el marco donde se desenvuelve la carrera oficial fuera el que se adaptase a la cofradía y no las cofradías las que se tuviese que adaptar al marco, porque sería mucho más razonable. Yo me compro un zapato de un número determinado para adaptarlo a mi pie, no adapto el pie al tamaño del zapato.
Sí, parece una verdad de perogrullo, pero es cierto, ¿no?
Totalmente.
En el último año han pasado alrededor de 80.000 personas por la carrera, ¿no?
80.300 según los datos que yo tengo tabulados.
Y eso, 80.300. Eso es una barbaridad, ¿no?
Eso es una barbaridad, teniéndose en cuenta que realmente pues el espacio por donde nos movemos, paradójicamente por una calle como es Sierpes, pues de una estrechez enorme en relación al número de espectadores que allí se pueden poner, las personas que tienen sus abonos de silla, y al mismo tiempo porque también tienen que pasar las cofradías por el mismo lugar donde transita ese público. Eso realmente resulta paradójico y anómalo en muchas ciudades donde ellos tienen sus tribunas, tienen sus espacios, tienen sus vallados, y lógicamente pues está separado lo que es la zona de público de lo que es la zona de tránsito de las hermandades.
El presidente del Consejo actual, Paco Vélez, que es uno de los hombres que más tiempo se ha llevado en el Consejo, más de 25 años, dice, y ha estado en puestos que han tenido que ver con la carrera oficial, que es la mejor de las posibles. ¿Tú qué opinas?
Yo pienso que tenemos la mejor Semana Santa del mundo y quizás la peor carrera oficial.
O sea, sí, claramente, ¿no?
Así claramente. Pues he visto, después de ver y constatar cómo están las otras ciudades hermanas nuestras andaluzas y ver cómo estamos en Sevilla, yo creo que las posibilidades que hay de adaptación de una nueva carrera oficial, no rompiendo moldes con lo anterior, no se trata de llevar la carrera oficial, como se dice, y por supuesto también opiniones respetables, ni al Paseo de Colón, ni a la Palmera o a la Cartuja. No, se trataría simplemente de ir adaptando un centro de la ciudad histórico y además realmente querido por todas las hermandades, sobre todo porque lo importante aquí, y que yo creo que hasta la fecha no se ha estudiado a fondo, es la necesidad de constatar dónde radica cada hermandad. El punto de Sevilla donde está cada hermandad debe condicionar muy mucho, sobre todo en la línea del centro, si pretendemos seguir haciendo estación de penitencia en la catedral, pues tratar de ver dónde están radican estas hermandades para que el recorrido y el trazado de esa carrera se adapte a lo que es la mayoría, evidentemente. No que todavía pues seguimos en la línea de cuando en 1864 decidieron las hermandades el tomar la calle Sierpes, pues simplemente por una razón de que era una zona de paso que se dirigía hacia la Plaza de San Francisco, donde estaba la tribuna, para después seguir por la calle Génova y llegar a la catedral. Antiguamente, y por supuesto hasta el año 1900 poco, pues la carrera oficial discurría por una calle tan extraña, tan anómala y tan estrecha como es la calle Placentines. Oiga, no existía todavía la calle Argote de Molina, y entonces nos encontramos con que todos los pasos, incluidos los de Triana, tenían que pasar forzosamente por la calle Placentines. Hasta se hicieron hasta incluso versos, muy graciosos algunos de ellos, en los cuales pues había personas nostálgicas que querían seguir conservando a ultranza el que las cofradías siguieran pasando por la calle Placentines, la parte estrecha, cosa que hoy día nos resultaría totalmente imposible de cumplir por el tamaño de los pasos y porque realmente que ese pinche conseguiría pasando un paso por allí cuando no podría haber público alguno porque los pasos rebañan la fachada de esa calle. Hoy día tenemos la calle Sirpe en la misma circunstancia, ha habido reducciones en el aforo de sillas y seguimos ahora mismo contemplando que la calle Sirpe Ultranza tiene que ser, digamos, un punto de referencia cuando pues había otras vías cercanas que podían ser utilizadas también como carrera oficial, con mucha mayor seguridad, con más salidas para líneas de evacuación, con la posibilidad de que haya el tránsito de coches de emergencia, vehículos de emergencia, de policía, de bomberos, de ambulancias, etcétera, y que sin embargo pues no se quiere pensar en ello todavía. Espero que en el futuro sí.
Estos son los contenidos, o este es el debate que se plantea a raíz de un libro, una investigación muy profunda y muy sesuda sobre las carreras oficiales de Andalucía que está presentando en estos días Jesús Creas. Gracias y buena Semana Santa, porque ya queda poco. Buen Domingo de Ramos.
Es un placer y trataremos de disfrutarla lo mejor posible. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Restaurante Ventapazo les ofrece La Tertulia. Restaurante Ventapazo, en Sanlúcar la Mayor y también en Benacazón. Para disfrutar y comer de categoría. Ventapazo.
Está en la marcha Cachorro Eterno, que también tiene un guión, y en ese guión se reproduce la leyenda del cachorro. Una leyenda que escuchamos a través de esta marcha, pero que también vamos a poder ver. Miradas que no mueren nunca. La leyenda del cachorro de Triana es una producción del canal Intrahistoria de Internet, que por primera vez va a reconstruir la historia del hombre que, según la leyenda, inspiró al Cristo de la Expiración. Es un documental realizado con inteligencia artificial que sitúa a todos en la Triana de 1682.
Al otro lado del río, todo estaba a punto de cambiar. Era un hombre del barrio. Nadie recordaba su nombre. Murió en un callejón una noche cualquiera. Un escultor lo vio y decidió que ese rostro no podía desaparecer. 400 años después, miles de personas salen a la calle para mirarlo a los ojos.
Miradas que no mueren nunca, la leyenda del cachorro de Triana. ¿A qué sugerente este tráiler, ¿no?, de este documental que mañana van a poder ver primero los hermanos del cachorro en una proyección que va a tener lugar en la Basílica antes del concierto que va a celebrarse allí, y después por la noche se podrá ver a través de YouTube? Los que han realizado este documental, los autores, son los hermanos Javier y José Manuel Rodríguez, que están con nosotros. ¿Cómo estáis, Javier, José Manuel?
Hola, buenas noches.
Estupendamente, buenas noches.
Bueno, ¿cómo se os ocurrió hacer esto? Ustedes sois personas que manejáis la inteligencia artificial, pero a los niveles como para hacer este tipo de trabajo, ¿no?
Pues sí, hace 4 meses creamos nuestro canal Intrahistoria. Y bueno, en esa tormenta de ideas que teníamos tomando un café, pues bueno, dijimos, oye, ¿y por qué no crear un vídeo que represente la leyenda del cachorro, ¿no? Buscábamos en internet, hay muchos vídeos que hablan sobre la leyenda, pero nosotros pensábamos que podíamos ponerle nuestra mirada y que podíamos aportar un punto de calidad y de emoción, ¿no?, a través del guión que mi hermano ha tenido la capacidad de crear.
José Manuel es el autor del guión,
sí,
del desarrollo literario, incluso de las poesías, ¿no?
Sí.
Porque también eres un poco poeta.
Soy aficionado a ello, podemos decir.
Y tú eres quien te encarga de manejar la inteligencia artificial.
Yo llevo desde que la inteligencia artificial apareció en nuestras vidas, pues a través de mi empresa, Extrared, que es una agencia de marketing digital, pues aplicamos la IA, ¿no?, en todos los procesos a nivel de marketing y comunicación. Y bueno, en este espacio pues he encontrado la posibilidad de disfrutar muchísimo, ¿no?, creando junto a mi hermano pues esas narrativas audiovisuales que conectan de una forma muy directa y muy potente con el público.
Porque el documental es del tipo que hoy pues ve la gente, 10 minutos, ¿no?
Uh-huh, efectivamente, es un corto documental en el que, bueno, desarrollamos, primero introducimos al espectador en la Sevilla del siglo XVII y bueno, a través de también de una banda sonora original que hemos desarrollado también para el documental.
Pues también la hace la inteligencia artificial.
También, sí, también.
Claro, pues hace una marcha, una
para sustituir al final, Fran.
Es importante, Fran, decir, al hilo de, porque hay muchos comentarios que nos dicen en YouTube, ¿no? Los usuarios. Oye, la IA, bueno, sí, la IA es una herramienta, pero la IA tiene que haber un ser humano entrenándola y diciéndole e interpretando cuando lo hace bien y cuando lo hace mal, ¿no? Entonces, sí, es IA, pero hay seres humanos detrás poniéndole mucho cariño y mucho respeto en este caso, ¿no?
Habéis tardado 4 meses desde que tenéis la idea hasta que la termináis, ¿no? Prácticamente, es poco tiempo, es lo bueno que tiene la inteligencia artificial también.
Lo de los 4 meses, a ver, 4 meses el canal. El vídeo es un mes.
Ah, un mes.
Ha sido un mes. Un mes a conciencia. Es un mes cuando ya tú dices, porque yo cuento que hacemos el vídeo, yo cuento cuando nos ponemos ya en serio. Cuando vamos hilando ideas, recopilando. Para mí eso es el prólogo, para entendernos. Ahora ya cuando una vez decimos, venga, vamos a meterle mano. Más o menos un mes.
Sí.
Este ha sido, como yo digo, un vídeo de laboratorio y ha sido el más largo, porque queríamos estar pendientes a todos los detalles.
Fijaros, un realizador de películas de Semana Santa, Carlos Valera, en la última que hizo sobre la estrella, introdujo elementos de inteligencia artificial para recrear cómo sería la Sevilla de la fundación de esta hermandad de la estrella, incluso de la refundación en el siglo XIX. Ustedes lo primero que habéis tenido que hacer es encontrar a un hombre que haga de cachorro, que haga del gitano que recibió la puñalada, ¿no? ¿Eso cómo se hace?
Efectivamente, bueno, es un proceso complejo, porque realmente no, como te decía antes, ¿no, Fran? No es pulsar un botón y ya está. Al final, tú tienes que conseguir que el que vea el vídeo que ha generado, pues conecte con el personaje y diga, sí, estoy viendo al cachorro, ¿no? Entonces, bueno, empezamos por un proceso de averiguando, bueno, se entiende que el gitano que murió tenía entre 35 y 40 años, ¿no? Pues, ¿cómo era tener 35 o 40 años en el siglo XVII? Que estábamos mucho más envejecidos de lo que estamos ahora, ¿no?
Bueno, la gente moría con 40 y tantos años, por ahí.
Era una esperanza de vida bastante más corta.
Efectivamente. Luego, bueno, hablamos de un gitano, que en aquella época los gitanos de la cava pues tenían una vida muy 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 dura, ¿no? Entonces teníamos que reflejar en el rostro todo eso y bueno, fuimos realizando generaciones, ¿no? Hasta que dimos con la imagen, y una vez que tenemos la imagen, pues prototipamos y empezamos a desarrollar pues todo el storytelling que le llaman, ¿no? Para conseguir contar la historia que tan formidablemente ha sabido desarrollar mi hermano José.
No lo hemos visto, pero ¿se parece al cachorro, el gitano?
A mí cuando me enseñó la imagen, yo puedo decir que automáticamente dije, este es.
Mira, os voy a enseñar un poquito la imagen del gitano, ¿vale?
Que bueno. Sí, mira, tiene la nariz aguileña del cachorro. Sí, sí, sí.
Claro, hay que los imaginarlo ojos, mirando para arriba también.
Las entradas del cachorro. Sí,
sí, sí. Increíble.
Y una vez que tenéis la imagen, ¿cómo introducís a ese personaje en lo que es la animación, ¿no? Porque eso es una animación, lo que pasa es que parece real.
Efectivamente.
Ya nos vamos guiando por el guión, valga la redundancia. buscamos ya todas las imágenes que paso por paso el guión nos está dando.
Efectivamente, y además tengo que contar que es algo fascinante, ¿no? Cuando trabajas con la herramienta de inteligencia artificial, porque, claro, tú tienes que entrenar a la máquina, ¿no? Tienes que aportarle imágenes de referencia y la máquina te recrea esas imágenes, ¿no? Y bueno, ¿qué ocurre? Pues que la máquina pues interpreta y, oye, pues por ejemplo te pone farolas, te pone...
En el siglo XVII faroles,
exacto. Te pone...
antenas parabólicas.
Te pone el puente de Triana y pues, sí, teníamos...
No es infalible.
teníamos... Y le tienes que decir, mira que no, ¿no?
Efectivamente, claro. ¿No? No había un puente de piedra, había un puente de barcas. Le aportas la primera foto o la única foto que existe del puente de barcas que puedes localizar por internet. Ahora le dices que tienes que interpretar eso, luego tienes que mover la cámara para que recree adecuadamente eso, que no te muestre la Plaza de Toros, que tampoco estaba en la época del cachorro esa plaza de toros, ¿no?, la maestranza. Entonces, bueno, hay un trabajo ahí muy importante. Por eso decía que no es un pulsar un botón y ya está. Es entender el contexto, trasladarte a aquella época e intentar que haya los mínimos errores posibles, porque alguno va a haber, seguro. Pero bueno, tenemos que intentar.
Esto lo que abre también es un campo y sobre todo un mundo a vosotros de más películas. No sé si tenéis alguna pensada, pero hay una etapa que a mí se me está viniendo a la mente. Los árboles de la Guerra Civil, la Segunda República.
Sí.
Poder hacer pequeñas piezas de estas, de cómo se destruyeron algunos templos, San Julián, por ejemplo, cómo se cargaron el Cristo de la Salud y la Virgen del Refugio de San Bernardo. Esas cosas se podrían hacer con inteligencia artificial, lo que pasa es que hay que hacerlo con mucha sensibilidad porque estamos hablando de...
Efectivamente.
Son unos temas
peliagudos,
por decirlo.
Mi hermano ha dicho un mes, evidentemente, sí, todo el proceso de producción ha sido en el último mes, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros, como trabajamos, primero desarrollamos la banda sonora porque a nosotros nos inspira. Entonces yo, cuando le dije, José, yo creo que aquí, si metemos tu pluma, esto ya pues va a ser...
Cierto, me mandó la banda sonora.
Y le dije, tú ponte la banda sonora y ponte a escribir.
¿Cómo se realiza dentro de un ámbito de inteligencia artificial? Porque tú tienes que mover a los personajes, ¿no? Los tienes que hacer andar. ¿Esos son órdenes que tú le estás dando?
Efectivamente. Eso lo haces a través de una serie de órdenes que se llaman prompts.
Los prompts, sí.
Exacto. Y bueno, tú primero generas la fotografía. La fotografía, digamos que es la imagen en la que tú ves reflejado realmente lo que tú quieres animar, ¿no? Y una vez que tienes ya la fotografía, pues dices, vale, pues ahora uso la herramienta. Nosotros usamos varias herramientas, tenemos Flow, tenemos Grok, son herramientas que nos permiten, partiendo de la imagen, dar una animación o darle vida a esa animación, ¿no? Y bueno, como imaginaréis, a la primera sale algunas veces, pero muchas no, ¿no? Entonces, en generaciones y generaciones hasta conseguir realmente un resultado que tú estimes que está acorde de lo que estamos haciendo, que en este caso era... un objetivo muy ambicioso.
Y también, aparte de la leyenda de la muerte del cachorro, la puñalada o lo que sea, de Ruiz Gijón, ¿salen estampas del cachorro en la Semana Santa de aquellos siglos?
Efectivamente, sí. salen imágenes del cachorro cruzando el puente, ¿verdad, José?
El puente de barca, ¿no?
El cachorro cruzando el puente de barca, con toda la historia que tiene también, lo que se ve detrás. Que es
el castillo de San Jorge, ¿no?
Por ejemplo, sin querer adelantar muchas cosas, o cómo estaba el Artosano por aquel entonces, o cómo eran las calles de Triana.
Grande tierra,
que nos estamos trasladando a una época que cuando uno lo ve, dice, madre mía, ¿no? Qué cosa más, como más realista, ¿no?
Calle Alfarería, calle Castilla, en fin.
Y la cava era una hondonada, ¿no? Que
las profesiones, por eso porque...
Los alfareros, ¿no?
Alfareros, marineros, la fragua, que es muy importante, suena mucho lo de la fragua trianera, pues...
Los hermanos del cachorro van a ser los primeros en verlo, ¿no?
Sí. Efectivamente, la verdad que venimos muy contentos, Fran, porque hoy hemos podido hablar con la hermandad les hemos propuesto que nos permitan acompañarles mañana, que tienen un evento muy especial.
Sí, un concierto muy importante.
Efectivamente, y agradecer desde aquí a José Luis Aldea y a Manu Bernal, el diputado de Actividades, que nos permitan proyectar nuestro documental en la Basílica, junto a los hermanos del cachorro. Para nosotros, bueno, imagínate, ¿no? Uh-huh. Se ha alineado todo y estamos encantados.
Estrenarlo allí, qué mejor sitio, ¿no?
Y aunque esté feo preguntarlo, pero vamos a hablar de dinero, ¿no? ¿Esto por cuánto puede salir?
¿Por cuánto puede salir qué? ¿Hacerlo?
Hace una cosa así de 10 minutos para las hermandades que estén interesadas, porque estoy seguro que más de una va a querer...
Bueno, realmente nosotros no perseguimos un objetivo económico con el desarrollo de este vídeo. Realmente nosotros somos dos hermanos que un día, hace 5 meses, decidimos crear un canal de YouTube. Nuestra idea es disfrutar haciéndolo y hemos disfrutado una barbaridad. Pero sí es cierto que esto conlleva un trabajo enorme, ¿no? Claro.
Muchas gracias, bueno, a los hermanos Rodríguez, José gracias, Manuel y Javier. Mañana a partir de las 10 de la noche, cuando se ve en YouTube, ¿no?
Sí, lo íbamos a estrenar a las 6 de la tarde. Pero
por
claro,
eso del cachorro se va a estrenar un poquito más
efectivamente,
tarde.
Efectivamente, pensamos que es un buen motivo para permitirles a los hermanos disfrutar del primer visionado del documental.
En el canal Intrahistoria. Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
A ustedes.
Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
En la Venta Pazo les decimos adiós, amigos. Mañana a las 11.
Volvemos en El Llamador, Frank.
Venga, hasta mañana.
El Llamador.
Canal Sur Radio. Andalucía.